Ex gobernador del Chaco, Jorge Coqui Capitanich. Hola, ¿cómo va? Cintia García te saluda. Coqui, buen día.
Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Un gran gusto saludarte y a toda la radio y a todos los días.
Igualmente, hace mucho que no hablábamos. Con lo cual nos va a interesar y a nuestra audiencia también. Ya estoy recibiendo mensajitos en el teléfono. Bueno, primero, se vienen las elecciones el 11 de mayo en el Chaco. ¿Cómo danos un marco de la coyuntura? Vas a ser candidato a diputado. Vos siempre, ¿no? Ahí en la primera línea de la trinchera en la provincia del Chaco. Y después acaba de tuitear el de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta del PJ Nacional, hablándole a Cristalina Georgieva. Las palabras de Cristalina, ¿cómo las analizás? ¿Cómo analizás este contexto?
Bueno, en primer lugar, efectivamente nosotros tenemos elecciones el próximo 11 de mayo en la provincia, son elecciones legislativas. La provincia del Chaco tiene una Cámara de Diputados constituida por 32 diputados, se renuevan cada bienio, es decir, cada 2 años, y en consecuencia se renuevan 16. Hace 18 años que nuestro espacio desde siempre obtiene bancas que superan las 7, digamos, o sea, siempre 8, 9, 10, 11, etcétera. Uh-huh. Y nuestros oponentes nunca pueden superar 9. Y en consecuencia, desde el año 2007, me refiero, ¿no? Hasta 18 años. En ese contexto, estas elecciones obviamente tienen el condimento que en la provincia del Chaco la gente no puede pagar la luz. Realmente uh-huh. El tarifazo ha sido exorbitante. En consecuencia, tiene una opción de hierro, que es pagar la luz o comer o pagar la luz, y esa no puede ser.
Ahora, qué
opción.
Tremendo, ¿no? Porque en la medición de pobreza eso no está evaluado en esos términos.
Exactamente, y esto es un problema serio que te lo puedo asegurar porque yo me recorrí toda la provincia, parajes, rurales, pueblos, ciudades, y obviamente la angustia de la gente es terrible. Por ejemplo, pacientes oncológicos que no reciben el suministro, por lo cuanto se mueren en muchos casos, pacientes diabéticos que mejoran su salud porque no tienen la provisión de medicamentos, los problemas de atención sanitaria extremadamente complejos. Aquí ya ha habido una expansión de más de 20.000 desempleados, a su vez también la caída del salario real en promedio del sector público tomado de distintos sectores ponderados es cerca del 20%, 25%, proyectado también en el año 2025, y a su vez el tarifazo fue de 700%. Es bueno ejemplificar, nosotros pagaban en el año 2023 una persona 20.000 pesos, ahora 250.000. Un jubilado, por supuesto, ya tiene que optar entre medicamentos, alimentos o pagar la luz. Y eso, verdaderamente, en agua pasa lo mismo. Pagabas 4.000, pasa 32.000 pesos. En transporte público, 75 a 1.300 pesos. Con lo cual digo, la tasa de desempleo, del 4,2% promedio durante nuestras administraciones, pasa a más de 10. Y a su vez también el empleo privado formal, que llegó a ser cerca de 104.000 empleos privados formales, baja ya de una manera estrepitosa. Entonces, hay un problema serio. No hay rentabilidad en los comercios, no hay rentabilidad en la industria. Hay cierres, hay aumento de desempleo, hay un problema también del empleo informal, o sea, los empleos informales tienen deterioros sustanciales, superiores, 35% en algunos casos. Entonces, hay un problema serio que estoy observando de una manera muy clara y nítida, que es el agravamiento de la situación social. Obviamente, yo trato de hacer esta simplificación a la gente. Le digo, miren, durante el gobierno de Macri 2016-2017, con acreedores privados, la Argentina se endeudó en 110.000 millones de dólares. Después, 45.000 millones de dólares más con el Fondo Monetario Internacional. La proyección con Milei va a ser cerca de 200.000 millones de dólares entre ambos gobiernos. La pregunta es, ¿dónde está esa plata? ¿Está en pavimento? ¿Está en kilómetros de rutas? Sería cerca de 200.000 kilómetros. No, no está. ¿Está en viviendas? Y podríamos construir cerca de 3.500.000 viviendas. No, no está. ¿Está en cuadras de pavimento urbano, agua potable, cloacas, gas, energía eléctrica, o que mejora la calidad de vida? Tampoco está. ¿Está en empleo de la gente? Tampoco. ¿En dónde está? En acreedores privados. ¿Y quiénes son? Fondos de inversión o corporaciones económicas financieras, que a su vez generan un saqueo en forma constante en la República Argentina. Entonces, hay un enfrentamiento. Yo sufro campañas difamatorias de todo tipo y color por parte de esas operaciones, o sea, servicios de inteligencia, pagos, todas esas cuestiones que esta recalcitrante derecha internacional la aplica con todo sentido en la República Argentina, pero la verdad es que la gente lo sufre de una manera cruel, y lo que pretenden claramente es humillar a la gente, esclavizar a la gente. A la gente, y obviamente no solamente cercenar
esclavizar.
Derechos, sino esclavizar, humillar, cercenar derechos y excluir derechos, porque verdaderamente lo que quieren a partir de estas elecciones legislativas es imponer una reforma previsional terrible, una reforma laboral tremenda, este es un sistema de ajuste cruel e inhumano que en definitiva se traduce en que no vas a poder circular en la ruta porque nadie invierte en la obra pública. No tenés más vivienda, entonces la gente, acá hay una cuestión que es concreta. Carry trade y bicicleta financiera manejan tasa de interés y tipo de cambio. Es un saqueo alivoso que sufre la Argentina despiadadamente con estos sectores. Ahora bien, ¿cómo se hace el ajuste? Te ajusta el precio de alimentos, que no podés comprar. La verdad, la gente, carne no consume en sectores populares, yerba cada vez más difícil, azúcar cada vez más difícil, aceite cada vez más difícil, o sea, la gente tiene serios problemas de nutrición y alimentación, no solamente que no puede llegar a fin de mes. Segundo tema, los servicios por las nubes. Qué raro, te aumentaron el agua, las cuacas, energía eléctrica, gas, todo arriba. La garrafa de gas, para aquellos que no tienen acceso y que en nuestro caso tenemos gasoducto, pero no está la ramificación en redes domiciliarias, efectivamente tiene que pagar 25.000, 30.000 pesos la garrafa. La otra cuestión que es clave también es el tema de combustible, por supuesto combustible, ya no le puedes cargar a tu moto, no puedes tener sistema de transporte, tenés que usar bicicleta o a pie. Esto se está dando de una manera clara. Yo cuando lo escucho realmente a algunos voceros del gobierno decir tasas de crecimiento del 10%, etcétera, etcétera, o que bajaron la pobreza en 10 millones, la verdad es que siento que ese enfoque ficcional de la vida que tienen debe llamarlos a la reflexión, que dejen de mentir tanto, porque los dibujos del INDEC ya es alevosa, digamos, no solamente por la metodología, sino también por lo que la sufre la gente en forma cotidiana. Entonces, cuando te aumentan el precio del combustible, el precio de los alquileres, y vos no tenés acceso de ninguna manera a vivienda, porque no tenés empleo estable y salario, cuando te aumentan el precio de los alimentos, te aumentan el precio de los servicios, ¿qué haces? ¿Cómo vivís? Entonces, y al mismo tiempo ves que solamente los que ganan plata son los especuladores financieros vía bicicleta financiera, que a su vez tenés tipo de cambio apreciado, porque yo la verdad que no sé por qué el sector agropecuario del campo no se plantea una discusión seria con este gobierno. La verdad, tipo de cambio apreciado, precio internacional, ahora con leve recuperación, pero a la baja en términos promedio y altas retenciones, te podría imaginar un gobierno de nuestras características, podría tener una rebelión del sector agropecuario. Y no hay rebelión en ciertos sectores. La industria, obviamente, si vos abrís la economía, importás, no vendés, no producís, eso significa que cierran las industrias, hay más desempleo. Con el mayor desempleo, ¿qué pasa? Obviamente la gente no tiene para comprar. Entonces, observás un círculo vicioso de...
Sí, de sostenimiento, ¿no? De esos sectores que lo siguen sosteniendo.
Pero y aparte, los mismos comerciantes. O sea, esta es una cuestión. Si te aumentan los costos y te bajan las ventas, ¿qué haces? Y quebrás. Y entonces los empleados que tenés empezás a pagar fuera de término, y después se quiebra la cadena de pago, y después se genera un problema de desequilibrios macroeconómicos de orden estructural, y después los grados de libertad que tienen otros gobiernos para resolver este problema son cada vez menores. Yo recuerdo cuando hacíamos nosotros proyecciones en el 2014, los servicios de capital, intereses de deuda eran equivalentes a casi 2.000 millones de dólares para el año 2020. ¿Sabés cuánto tenés que pagar el 2026 y 2027? 56.000 millones de dólares, o sea, 28.000 millones de dólares cada año, en promedio. Entonces, lo que digo es, esto es un saqueo. Y este saqueo solamente se tiene que resolver de una manera articulada desde el punto de vista político. Por eso, mi visión de la República Argentina es que tenemos una inestabilidad macroeconómica de origen crónico, que obtura el crecimiento sostenido, que produce y reproduce desigualdades, generando incentivos para la no cooperación del sistema político, perpetuando el estancamiento. Entonces, cuando estás en una situación de esta naturaleza, bueno, nosotros tenemos que ver cómo redimensionamos una estructura política en el campo nacional, popular y democrático para defender los intereses soberanos de la nación argentina, pero a su vez los intereses populares del pueblo argentino que la están pasando mal. Entonces, en ese contexto, ellos son impiadosos, pretenden siempre una campaña de prestigio absoluto desde el punto de vista de dirigentes políticos que no comulgan, porque ellos tienen un nivel de impunidad, porque esta es la verdad, hay que denunciarlo públicamente, desde el sistema de universidades que financian hasta los fondos de inversión que saquean conjuntamente con medios de comunicación, redes sociales, periodistas, asesorados, ya. Es un modus operandi de una derecha recalcitrante que se dedica a saquear países con, muchas veces, la connivencia también de la dirigencia. Entonces, la insatisfacción democrática del mundo es porque no se planta un sistema político para que este saqueo no se produzca.
Esos caminos estamos buscando. Escuchaste el top y ahí cortaste. Un auténtico capitán. Y la vamos a seguir, la vamos a seguir, Coqui. Te agradecemos este rato con la M750.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
El ex gobernador de la provincia del Chaco y ahora candidato a diputado, Jorge Coqui Capitanich.